Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche. 29 grados la temperatura en Buenos Aires a esta hora, después de un día muy, pero muy caluroso. Como siempre, estamos conectados a través de www para que puedan no solo escucharnos donde sea que estén, sino también visitar nuestra sección con todos nuestros programas anteriores. @nacionalam870 en Twitter, nuestro hashtag 60 Watts. Y también nos pueden encontrar y escribir a través del WhatsApp 11-6584-0870. Señor Horowitz, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, compañerita, ¿cómo anda usted?
Yo muy bien, ¿usted qué cuenta?
Bueno, hoy es un día tristón. Ha fallecido Josefina Ludmer, y la China Ludmer era una de las grandes de la crítica literaria argentina. Era una señora del nivel de Viñas, del nivel de aquellos grandes críticos que, siendo más joven generacionalmente, tiene un trabajo sobre la gauchesca que es absolutamente memorable. Y si bien no era una persona a la que yo traté particularmente en términos personales, la actividad intelectual de la sociedad argentina está de luto. Ha fallecido la China Ludmer.
Tenemos hoy, bueno, que contar, mejor dicho, que no vamos a contar con la presencia del señor Alejandro Katz, ausente con aviso.
Sí.
Pero sí tenemos la fortuna de contar con una invitada en piso, a quien desde ya le agradecemos por su visita. Y hoy le voy a ceder a usted el honor de que haga las presentaciones, ¿no?
Perdón, le explico. Para que se entienda algo que a veces sucede simplemente y forma parte de un mecanismo. Yo tengo una idea levemente distinta de lo que es una presentación, en el sentido de, si yo cuento los méritos indiscutibles de Marina Franco, si los digo todo de sopetón, el que me escucha del otro lado escucha una data que toma una vez más como una data. Me parece más atractivo a mí, como presentación, hablar con ella, ir incrustando en la presentación y en el diálogo las aptitudes que indiscutiblemente tiene. Porque, a ver, vamos a entendernos y ya no sabemos. Nosotros no invitamos acá gente que no califica.
Cuidado con lo que vas a decir.
No, porque quiero... Sí, quiero decir, más allá de mi acuerdo del de Katz con el invitado, que es otro asunto, a los invitamos con algún fundamento.
Eso, sin duda. Primero le vamos a saludar a Marina Franco, le vamos a decir bienvenida, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, déjame nomás decir que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de París 7, por lo menos para que los invitados tengan una idea
de
qué puede ir nuestro programa de hoy. Es miembro del Núcleo de Estudios sobre Memoria, IDES, y sus áreas de trabajo, investigación y docencia también tienen que ver con la represión estatal en la segunda parte del siglo XX en la Argentina, la última dictadura militar y derechos humanos, entre otros temas. Así que, dicho esto,
arrancamos.
Podemos
arrancar. Arranquemos.
Marina, hay una fórmula muy terrible que se puede filiar en Nietzsche, que tiene que ver con un modo de plantear la memoria como una llaga fechada. La memoria es un hecho terriblemente doloroso, porque uno no retiene cualquier cosa en la memoria. La memoria se remite a situaciones básicamente trágicas, y este es un caso particular de tragedia en la historia nacional. Entonces, como vos te has dedicado precisamente a pensar en esto de la memoria, ¿qué sentido? Porque a veces uno dice, no será, con cierta ingenuidad y desde el desconocimiento, pero no solo, ¿no será medio como cruel esto de recordar?
Yo lo voy a agarrar por otro lado.
A ver.
Sí, es cruel, sin ninguna duda, pero para mí la memoria solamente tiene sentido en cuanto es productiva. Entonces no es la memoria por recordar o la memoria por el horror, sino la capacidad que tiene la memoria hecha acción, digamos, hecha práctica, de transformar esa memoria en otra cosa.
¿En qué?
por ejemplo, a ver, para mí pensar la memoria de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina es una manera de seguir pensando las violaciones a los derechos humanos en el presente. Es decir, que pensar sobre el pasado permita pensar también el presente, por un lado. Y por el otro lado, pensar la memoria no es pensar la memoria cristalizada y transformada en una suerte de marquito en algún cuadro, para decirlo rápidamente, sino pensar la memoria en un sentido crítico. Es decir, bueno, que en el caso de lo que estamos hablando, ¿qué pasó en la Argentina, por ejemplo, en la década de los 70? ¿Qué pasó en la Argentina durante el terrorismo de Estado? No es meramente recordar por recordar, sino es construir una mirada crítica sobre aquello que sucedió y que eso permita repensar de otra manera, por ejemplo, las maneras en las que la Argentina gestiona la conflictividad política. Entonces, la memoria no es el pasado, la memoria es básicamente el presente, ¿no? Seguir pensando.
Que nosotros seguimos partiendo de un hecho político actual.
Totalmente, sí, sí.
Ahora, mirando esto en esos términos y mirando con un sentido en movimiento, no estáticamente, yo me pregunto y te pregunto lo siguiente. Cuando hablamos de lo que pasó y de lo que sigue pasando, y de la conflictividad social, ¿no estamos hablando básicamente de una estructura esencialmente injusta?
Sí, claro que sí, claro que sí. Pero digamos, la clave consiste en no pensar que esa estructura injusta es una permanencia, una esencia. Para mí, pensar históricamente es poder pensar justamente las transformaciones, las del pasado y las del presente. Entonces, en ese sentido, pensar la memoria es pensar el transcurso histórico y la posibilidad del cambio histórico, ¿no? No transformar ni la memoria del pasado en una esencia, ni determinadas características del funcionamiento argentino en otra esencia. Por ejemplo, la conflictividad política como algo, como una posibilidad o como una realidad inalterable o una esencia inalterable del funcionamiento político argentino. A eso me refería yo con la mirada crítica.
Entiendo. Pero vos usaste una fórmula que es terrorismo de Estado. Entonces hay una especie casi de contradicción en los términos. ¿Un Estado puede ser terrorista?
Ah, es toda una discusión. A ver, sí, en términos políticos expresivos, en términos más conceptuales, la noción no es clara, no define exactamente lo que sucedió en la Argentina, y ahí la dificultad es que la noción de terrorismo de Estado proviene del combate político de los años 70. Es decir, la noción de terrorismo de Estado se acuñó para decirle justamente a la Junta Militar, los terroristas no somos nosotros, decían los militantes políticos, el Estado, ustedes son el Estado y ustedes son los terroristas, no nosotros. Entonces, es una fórmula que se acuñó en el combate político.
Como parte del enfrentamiento.
Exactamente, exactamente, como parte de la denuncia de antidictatorial. Ahora, de ahí se transformó una categoría para pensar aquello que efectivamente había sucedido. En términos fue apropiado por los organismos de derechos humanos y se transformó en una categoría para definir lo que había sucedido en Argentina, para definir la dictadura, ¿no? Como otros hablan de dictadura cívico-militar, también podría ser terrorismo de Estado. Ahora, a mi gusto, la categoría funciona en términos políticos expresivos para efectivamente dar cuenta de la violencia brutal del Estado sobre la sociedad y sobre algunos grupos en particular. Pero por otro lado, me resulta totalmente insatisfactoria en tanto y en cuanto produce la idea de una suerte de violencia que desciende del Estado sobre la sociedad en su conjunto, que la paraliza, la horroriza, la aterroriza, y no creo que haya sido exactamente eso lo que sucedió con la dictadura en la Argentina. Creo que el fenómeno social y político es infinitamente más complejo que pensar un Estado que domina una sociedad, ¿no? Paralizada por el terror. Entonces, en ese sentido, la noción de terrorismo de Estado no es del todo precisa para dar cuenta de la dimensión de lo que sucedió en la Argentina.
Si yo pienso,
perdón, sí. Pero en términos políticos sirve realmente para dar cuenta y para denunciar el nivel extremo de la violencia de ese Estado y que, por lo tanto, no tenemos otra palabra que pueda dar cuenta de esa violencia y me parece que es necesario tener una fórmula que dé cuenta de esa violencia sin matices. Es decir,
¿por qué decís sin matices?
Porque no, creo que no puede haber, digamos, más allá de todas las explicaciones del conflicto político y social que llevó al terrorismo de Estado, no debería haber matices para denunciar esa violencia del Estado sobre la sociedad y sobre determinados grupos, ¿no?
Entiendo.
Entonces, en ese sentido, la noción de terrorismo de Estado me parece que es totalmente válida.
Entiendo la idea. Entonces, mirando un minuto de nuevo la situación, hay algo que construye este relato y es, hay víctimas y hay victimarios. Lo que no aparece en ningún lado es la idea de que hubo beneficiarios sociales de esa política. ¿Cómo entender esto? ¿Qué pasó? ¿Solamente hay víctimas y victimarios y nada más?
Bueno, la relación de víctimas y victimarios creo que fue parte de como del relato que se acuñó a la salida de la dictadura, ¿no? Fue ese relato que permitía rápidamente escindir en dos partes las víctimas y los victimarios, o sea, los militares y los desaparecidos. Era un poquito ese el esquema muy, muy básico. En el medio de todo eso quedaba una sociedad inocente, ingenuo, etcétera. Son las figuras que se construyeron en los años 80, ¿no? En la etapa alfonsinista. Después de eso se ha desandado parte de ese discurso en los últimos años, con otros recortes, pero se ha desarmado parte de ese discurso. Y se ha construido un discurso paralelo que tiene que ver con los beneficiarios económicos de la dictadura, ¿no? Eso es parte de la discusión de los últimos años en cuanto se ha vuelto a hablar de dictadura cívico-militar, que tiene que ver con repensar quiénes son los grupos que en términos económicos se beneficiaron de la dictadura. Ahora, la discusión es totalmente relevante y válida. A mí no es lo que más me interesa, en tanto y en cuanto me parece más productivo para vincularlo con lo que vos estás planteando, efectos de la dictadura. Que son los amplios conjuntos sociales que sostuvieron el proyecto represivo.
Ajá,
claro. Y a eso llamó, no sé si lo llamaría beneficiarios sociales, pero me parece que es el fenómeno social más complejo de explicar. Es decir, si terrorismo...
Fueron actores sociales en ese momento.
Exactamente. Es decir, si terrorismo de Estado en un sentido no sirve porque disocia una violencia del Estado que desciende sobre una sociedad totalmente pasiva, justamente no sirve porque lo que no puede dar cuenta es una sociedad que fue profundamente activa en ese entramado de conflicto y de violencia. Y esa sociedad activa en el entramado de conflicto y violencia, en buena medida, no todo ni mucho menos, y no siempre ni en los mismos momentos, acompañó ese proceso represivo. No estoy diciendo el proceso dictatorial, estoy diciendo el proceso represivo, es decir, la idea de que había sectores de la sociedad que debían ser eliminados.
Primero, me gustaría distinguir, tomar una distinción que acabas de hacer entre el proceso represivo y el proceso dictatorial. Y después me gustaría con vos pensar en voz alta un fenómeno que a mí siempre me llamó muy poderosamente la atención, y es la relación que existe, evidentemente, entre la posibilidad de que algo suceda y que esto se materialice. No es lo mismo que la posibilidad exista, esto es, que haya un amplio consenso que hace posible tal cosa, a que simplemente, por medio de la violencia directa, yo imponga este consenso. Entonces, siempre recuerdo dos escenas históricas que me han llamado mucho la atención y que siempre he comparado. No hay ninguna duda de que los polacos eran extremadamente heroicos. Basta recordar que cuando Hitler invade Polonia en 1939, los panzers polacos, los tanques, son contraatacados con cargas de caballería en literalidad. La idea de enfrentar un caballo con un tanque es una idea heroica y suicida. En estas condiciones, Varsovia resistió 3 días. Cuando uno piensa en Dinamarca, uno debe saber que los dinamarqueses no fueron particularmente heroicos. ¿No es cierto? Hitler los llamó por teléfono y cuando llegaron a Copenhague le entregaron la llave. Nadie hizo el menor gesto de resistencia, armada ni desarmada. Sin embargo, cuando uno mira el momento de la construcción de los campos de la muerte, ve dos cosas. Primero, que 5 de los 7 campos de exterminio estaban construidos en territorio polaco. Segundo, que en Polonia hubo millones de víctimas, no solo judíos, aparte de los judíos, homosexuales, enfermos, gitanos, en fin, una enorme cantidad de categorías tipificadas. Y sin embargo, en Dinamarca, que no tenía ningún heroísmo, prácticamente no hubo víctimas en los campos de exterminio. En el momento que llegó el planteo de que había que acoserse la famosa identificación, la famosa estrella amarilla en la ropa, el príncipe heredero se cosió en su capote militar una estrella amarilla y paseó por el parque del palacio 2 horas haciendo saber qué pensaba él de este asunto. Pues bien, en Dinamarca prácticamente no hubo víctimas, porque los dinamarqueses hicieron fugar a los miles de judíos hacia Noruega, pasando entre los barcos alemanes, viendo los barcos alemanes, obviamente haciéndose los distraídos. Mi conclusión es sencilla y quiero ver qué pensás vos. Los dinamarqueses no eran heroicos, pero no estaban dispuestos a exterminar judíos. Los polacos sí lo eran, pero se peleaban con los nazis para ver quién mataba más. ¿Cómo entender semejante cosa?
A ver, yo creo que el problema es que el problema es que justamente esto se resiste a cualquier explicación sencilla.
Está claro.
Ese es el primer punto de partida. Es decir, cualquier explicación que parta de la separación entre víctimas y victimarios, más allá del hecho brutal del asesinato, digamos, en términos políticos, resulta totalmente inviable para explicar por lo menos lo que sucedió en Argentina. Me parece que ahí hay un punto fundamental. El otro punto fundamental es que, efectivamente, y por eso insisto en lo mismo, la violencia brutal del Estado en la Argentina es un fenómeno de muy largo plazo. Entonces, no se puede entender ni víctimas ni victimarios, ni polacos, ni dinamarqueses, ni alemanes, por fuera de procesos de largo plazo. Y lo mismo sucede en la Argentina. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que no se puede entender la violencia represiva del Estado en los años 70 si no se la inscribe en un proceso mucho más largo.
¿Hasta dónde, por ejemplo?
Ah, esa es otra gran pregunta. Yo creo que por lo menos hasta los años 50, hasta la segunda parte de los años 50. Naturalmente uno podría extender el proceso para hablar de violencia estatal criminal en el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, etcétera, etcétera. Pero justamente el punto en términos de comprensión de esta complejidad pasa por no pensar que todo es lo mismo. ¿Qué
claro,
quiero decir con esto?
La diferencia.
La conquista del desierto, para llamarla con todas sus comillas, no es lo mismo que la Semana Trágica y de ninguna manera es lo mismo que la masacre durante la última dictadura militar. Entonces, es cierto que hay patrones de violencia estatal brutal de largo plazo en la Argentina, pero no todo es lo mismo. Y en ese sentido, lo que a mí me parece que es el ciclo de la violencia más reciente, en el cual, dentro del cual está la última dictadura, empezaría en los años 50. Con esto, claramente dejo afuera la clasificación más habitual, que es la de que este proceso se inicia en 1930.
Uh-huh. El problema del ciclo de los golpes de Estado exitosos.
Exactamente. Justamente lo que estoy marcando es que el problema de la violencia represiva no es lo mismo que el problema de la alternancia cívico-militar y los golpes de Estado. Uh-huh. Son dos fenómenos paralelos, totalmente vinculados, pero distintos. Es decir, las características que adquiere la violencia represiva en la Argentina, dentro de las cuales está la última dictadura, se inician en los años 50 y no antes. Y se inician en los años 50 porque tienen que ver con nuevos patrones de funcionamiento dentro de las Fuerzas Armadas, esto es lo más conocido, pero también con nuevos patrones de funcionamiento fundamentalmente en los actores civiles. Es decir, a partir de los años 50 en adelante aparecen nociones vinculadas a cómo se resuelve la conflictividad social y política, que son distintas de las previas. Y en estas nociones, la conflictividad social y política aparece como un factor que debe ser eliminado. Y con esto empiezan a surgir nuevas representaciones sobre esos conflictos y sobre los sujetos de esos conflictos. Es decir, el sujeto del conflicto no es meramente un peronista en huelga o en la resistencia, sino que el sujeto del conflicto va a ir transformándose en un peronista marxista comunista y en última instancia que debe ser eliminado, ¿no? Con el transcurso de los años. Lo que quiero decir es que lo que va a evolucionar a partir de los años 50 es la manera en la que se ven los conflictos y la manera en la que se ve a los sujetos generadores de los conflictos, por un lado. Por otro lado, también va a variar otra cosa fundamental, que es el cómo se resuelven los conflictos. A partir de los años 50, las Fuerzas Armadas van a ser permanentemente convocadas en la resolución de los conflictos internos, es decir, lo que se llama la militarización del orden interno, y los conflictos internos van a ser vistos como problemas de seguridad nacional. Es decir, no ya como conflictos sociales o políticos de un tipo u otro, sino como problemas de seguridad nacional, y para eso se convoca a las Fuerzas Armadas. Esta manera de pensar la conflictividad social y política interna que va a ir construyéndose en los años 50, por supuesto, está profundamente vinculada al escenario de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, hay un escenario internacional que juega fuertemente en este cambio, en las dinámicas para comprender los conflictos y las representaciones sobre los conflictos. Pero digo, lo más interesante es que atraviesa actores militares y civiles por igual. Es decir, yo creo que parte de nuestra dificultad para entender la violencia represiva en la Argentina es pensar que es única responsabilidad de las Fuerzas Armadas. No, yo creo que es un fenómeno muy vasto, de muchas décadas para atrás, antes de los años 70, y que además atraviesa transversalmente a los sectores dominantes en la Argentina. Insisto, sectores civiles, partidos políticos, empresarios, todos los sectores dominantes en la escena política.
O sea, que esos sectores también percibían que había una amenaza que tenía que ser aniquilada, no importaba el método.
Exactamente, exactamente. La idea de que no importaba el método, bueno, justamente es el punto de llegada en los años 70. No creo que fuera así en los años 50. Pero lo que trato de explicar es que en los años 50 empieza ese proceso que termina en la idea de que el otro debe ser eliminado a cualquier precio. Entonces, ese fenómeno se empieza a generar en los años 50, tiene que ver con la conflictividad del peronismo, tiene que ver con una sociedad partida por la conflictividad del peronismo, pero no es...
Entonces, ¿por qué nos planteamos en qué consiste la conflictividad del peronismo a tu ver?
A ver, consiste en que para los años 50 tenemos una sociedad partida, por un lado, con la idea de que el peronismo es el gran problema nacional y que debe ser eliminado de cualquier manera. Por otro lado, para otra gran parte de la población, la idea de que el peronismo es el proyecto del país por el que se apuesta. Y
el proyecto nacional y en un campo y el enemigo en el otro,
¿no? Digo, esto va a ir creciendo en el tiempo en la medida en que a partir del 55 el peronismo es tratado de desplazar de la escena política, pero cuando las fuerzas se acompañan descubren que no es tan fácil de desplazar al peronismo, esto va a ir haciendo crecer el conflicto y a su vez las maneras de pensar en cómo se resuelve el conflicto.
Acá viene la doble complicación. No es tan fácil y es bastante fácil.
A ver.
Claro. Porque cuando uno mira con cierto detalle el golpe de Estado del 55, uno no puede sino asombrarse cómo un general armado con una pistola 45, el general Lonardi, desembarca solo en un cuartel, agarra al jefe del cuartel durmiendo, le pone la pistola en la cabeza y a partir de apropiarse de esa tropa que no dispone, sino porque el coronel Turconi no está dispuesto a enfrentarlo en serio, empieza a dar vuelta una relación de fuerzas que era íntegramente favorable al oficialismo. Digamos, cuando uno mira el golpe del 30, sí, y cuando uno mira el golpe del 55, lo que uno ve no son fuerzas armadas dispuestas a organizar un golpe, sino un pequeño, muy pequeño núcleo dispuesto a hacer tal cosa, y el resto no está dispuesto a enfrentarlo.
No, el problema es que el peronismo no era eso, sino todo el proceso social de una gran masa de población dispuesta a acompañar a su líder y a defenderlo. Entonces,
no, que había gente dispuesta a defender al gobierno de Perón no era ninguna duda, pero parece que Perón no.
Bueno, pero digo, lo que quiero decir es que, en definitiva, lo que las Fuerzas Armadas no entendieron en ese momento, y la parte de los sectores que las acompañaban, era que el peronismo era un proceso social de una caladura muy profunda en la sociedad argentina para entonces, y no se limitaba a desplazar a determinados militares o al mismo Perón, ¿no? Y ahí me parece que empieza parte de la dificultad. Esta idea de que pensaron que iba a ser más sencillo de lo que finalmente resultó ser desplazar al peronismo, y creo que a partir de ahí empieza a crecer un nivel de conflicto, pero insisto con lo que decía antes, hay otro segundo nivel de conflicto que se articula con este y que tiene que ver con el contexto internacional de la Guerra Fría.
Cuando vos decís Guerra Fría, te referís al enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y al mismo tiempo te referís a un proceso internacional de descolonización de Asia y África. Uh-huh. Entonces, muchas veces una cosa suele ser confundida con la otra, y el proceso de descolonización se lee algo así como un avance de la guerrilla marxista. Es un disparate.
Totalmente. No, totalmente. No, yo me refiero en el sentido de que el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética lo que va a propiciar es la construcción de un enemigo marxista comunista que va a ser una figurita fácil de, diría yo, construcción en el relato político para entender los conflictos internacionales. Y es una figurita fácil porque construye un adversario que es un otro, que viene de afuera, etcétera, y que en el caso argentino va a articular con la figura del peronista resistente. Es decir, la imagen del marxista comunista que va a venir construida por el lado de la Guerra Fría y que además las Fuerzas Armadas argentinas, que eran comunistas de largo plazo...
Anticomunistas.
anticomunistas, perdón, de largo plazo, como una gran parte de los sectores dominantes argentinos, van a apropiarse.
Sin embargo,
de esta imagen.
Hay varias paradojas que vale la pena señalar.
A ver.
Un oficial, después del 55, podía hacer políticamente muchas cosas. Había una sola cosa que no podía hacer, y era peronista. Podía ser incluso simpatizante del Partido Comunista. Es más, había una célula militar del Partido Comunista, y algunos de sus oficiales tenían cargos destacados dentro del aparato de inteligencia militar del gobierno del entonces presidente Lanusse. El coronel Cornicelli, por ejemplo, famoso oficial que es enviado, un coronel que es enviado a hablar con Perón a Madrid, era el responsable político de la célula militar del Partido Comunista en la Argentina. Eso era admisible, lo otro no. ¿No choca con la explicación que acabamos de hacer hace un minuto?
¿Por qué? ¿Qué sentido?
Claro, estamos hablando del anticomunismo, estamos hablando de qué se permite y no se permite, y esto podía pasar, se podía tolerar.
Ah, que existiera la célula.
Sí, porque eso era de... A ver, vamos a entendernos. Si lo sabía yo, lo sabía el aparato de inteligencia militar.
Absolutamente sabido. Sí, a ver, es una paradoja para la cual no tengo respuesta. Pero está claro que las Fuerzas Armadas Argentinas siempre fueron, en grosso modo, anticomunistas, digamos.
No hay duda.
No solo las Fuerzas Armadas, digo, esto tiene que ver con una construcción de cómo son las élites, o cómo eran las élites políticas en la Argentina, y las Fuerzas Armadas forman parte de eso. A ver, no tengo la explicación de por qué se produce esa paradoja, pero digamos, creo que claramente predomina ese sentimiento de un anticomunismo visceral, que, digo, se va a sumar y se va a articular con la figura del peronista. Entonces, lo que va a sumar esta articulación es construir un enemigo cada vez más peligroso, ¿no? Y en el largo plazo extendido, la idea es aniquilamiento. De todas maneras, el peronista era mucho menos peligroso que el comunista en la mirada de las Fuerzas Armadas. No son exactamente lo mismo en un primer momento. El comunista es mucho más peligroso.
10:30 p.m, estamos aquí en 60 Watts, hoy compartiendo la visita de Marina Franco, a quien le hemos pedido, como lo hacemos normalmente con nuestros invitados, que elija también la música que vamos a compartir aquí en el programa, así que le vamos a pedir que nos cuente sobre su primera selección, que se trata de Misia.
Uy, bueno, Misia es uno de mis amores de toda la vida, porque durante muchos años fui muy, muy fanática de la cultura portuguesa, de la música, del fado portugués y de la literatura portuguesa. Durante una larga etapa de mi vida viví sumergida en el imaginario portugués, no brasileño, que eso me llegó más tarde, sino portugués.
¿Cómo que Pessoa formaba parte
de eso? Sí, claro que sí. Sí. Es un país y una cultura que adoro.
Vale la pena.
Sí.
Escuchamos entonces a Misia, Triste sin nada, la primera lección de Marina Franco aquí en esta noche en 60 Watts.
Os meus se a gente não se abraça e não se vê, ambos perdidos na vida como leva, naufragando em mar de trevas, com meus sonhos de menino. Pela nas rochas se quebrou e se perdeu a onda deste sonho. Depois ficou uma franja de espuma a desfazer-se em luma. No meu jeito de sorrir ficou vincada a tristeza de por ti não ser beijada, meu senhor de todo sempre, sendo tudo, não és nada. Mãos e braços, para quê? E para quê os meus cinco sentidos? Se a gente não se abraça, não se vê, vamos presos. Não da vida que me leva, naufragando em mar de trevas, com meus sonhos de menina. Meus cinco sentidos, se a gente não se abraça e não se vê, ambos perdidos. Não da vida leva, naufragando em mar de trevas, com meus sonhos de menina.
Donde la noche se funde con los pensamientos.
Y habíamos llegado 20 minutos, nos faltan para las 11 de la noche. Aquí estamos junto a Marina Franco hoy y Alejandro Horowitz, bueno, debatiendo por dónde íbamos a retomar la conversación que nos había quedado en la gestación de este enemigo, esta mezcla entre el peronista resistente y el comunista, ¿no? Que se juntó todo para formar como un enemigo todavía más grande.
Sí, yo decía en el sentido de pensar las condiciones de posibilidad que derivaron finalmente en la última dictadura y en el aniquilamiento de la última dictadura. Entonces, efectivamente, sé que hay un proceso que surge alrededor de los años 50 que tiene que ver con el conflicto que plantea el peronismo a los sectores dominantes de los cuales forman parte las Fuerzas Armadas, y que en esa construcción de ese otro, que después va a ser eliminable, se articulan la idea del peronismo como el gran problema maldito de la Argentina y la idea de
el fenómeno maldito del país burgués, decía John William.
Exactamente, exactamente. Y junto con esto, toda una concepción del marxismo y del comunismo como el otro gran enemigo que para la época empieza a ser pensado como un enemigo que viene de afuera, pero que sobre todo se está infiltrando dentro del territorio nacional.
La quinta columna.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El peronista sigue siendo nacional y sigue siendo nacionalista, mientras que el marxismo es el enemigo apátrida y que viene de afuera y que se está infiltrando, y en algún momento estas dos figuras empiezan a confluir, digamos, en el largo plazo, no confluyen enseguida, pero de alguna manera van a confluir en esta idea de la subversión.
Claro, pero hay en el tablero internacional suceden tres cosas que vale la pena destacar, porque son de signo opuesto y construyen esa tensión. Por un lado tenés el proceso de descolonización y una colonia muy particular que es Argelia. En Argelia existe una organización que es el Frente de Liberación Nacional Argelino, que enfrenta con las armas en la mano al ejército francés. Por un lado no le gana una sola batalla el FLN al ejército, pero hace tedioso, muy complejo, que es que el ejército francés termina reclutando para el FLN. La represión funciona muy bien, demasiado bien, pero el problema es que por cada uno de los combatientes que cae, hay cuatro dispuestos a sustituirlo. Este es el primer asunto. El segundo asunto en el otro extremo es la Revolución Cubana con Fidel Castro y el 59. Y el tercer asunto, en medio de toda esta situación, el cambio de punto de vista de la Iglesia Católica por primera y única vez en la historia, el Concilio Vaticano II, y el efecto que la combinación de estos tres elementos va a tener sobre el peronismo y sobre la izquierda latinoamericana. ¿Qué nos podés explicar de esta complejidad?
El punto es que no se trata de la representación que tienen las Fuerzas Armadas sobre el peronismo, sobre el marxismo. Digamos. Hay un fenómeno social y político que está acompañando el cambio dentro de las Fuerzas Armadas y de los sectores dominantes, que es justamente la emergencia de una sociedad, no solo en la Argentina, sino que es un fenómeno más vasto, como bien decías, tiene que ver con los países en vías de descolonización y tiene que ver, en nuestro caso, con América Latina y con Cuba, que es la emergencia de los desafíos al orden social. Es decir, la aparición del proyecto revolucionario como un horizonte, diría yo, a la vista y muy concreto. Es decir, lo que va a producir la revolución cubana es la idea de que la revolución es una posibilidad muy concreta en América Latina.
Está en la cada esquina.
Exacto. Entonces, esto funciona tanto para los sectores que van a entrar en el proyecto revolucionario como para los sectores dominantes y para las Fuerzas Armadas. Es decir, todos se convencen que la revolución está en la esquina y esto lo que va a hacer es tensar extraordinariamente el conflicto político y las maneras en las que esto se resuelve. Es decir, a nivel social, en la Argentina va a ser emerger toda una serie de formas de desafío al orden dado. Su cara más visible, obviamente, son las guerrillas. Pero me parece que lo más interesante es no quedarse en las guerrillas ni en los movimientos armados, sino pensar que la idea del cambio revolucionario va a calar profundamente en muchísimos sectores sociales en la Argentina, en una parte del movimiento obrero, en los sectores de la clase media, profesionales, estudiantes universitarios, etcétera. Es decir, tiene una caladura social que va mucho más allá de lo que son las guerrillas como la punta del iceberg, ¿no? Para decirlo en términos sencillos. Entonces, en el mismo momento en que una buena parte de la sociedad se radicaliza en pos del proyecto revolucionario, las Fuerzas Armadas también se van a radicalizar hacia el otro lado en la perspectiva de que ese proyecto revolucionario, sea peronista, sea marxista, representa una amenaza al orden que debe ser eliminada, ¿no? Entonces, en este juego de fuerzas en espiral ascendente, es la manera en la que va a ir cambiando progresivamente la manera de percibir el conflicto y la manera en que debe resolverse ese conflicto. Entonces, en ese proceso de largo plazo es justamente cómo van a ir cambiando las maneras represivas del Estado argentino. E insisto con lo mismo, van a ir cambiando tanto para los gobiernos civiles, con Gysi, Illia, Perón y Saverita, como para los gobiernos militares que van a interrumpir esos otros tres gobiernos, ¿no?
Y acá viene una de las cuestiones más ambiguas en dos direcciones. Por un lado, el papel que la Iglesia Católica juega en esta militancia, en un segmento muy importante de la militancia, volcando a un sector que de ninguna manera formaba parte de esta, que no era interpelado por el discurso político del marxismo. Aparece el famoso diálogo entre católicos y marxistas en Italia, que se reproduce de alguna manera en la Argentina a una escala liliputiense, pero se reproduce. Esto hace que un sector, esto produce un levantamiento al interior de la Iglesia Católica, donde los curitas jóvenes se enfrentan con la jerarquía eclesiástica, y este es un punto. El segundo punto, no menor, es al mismo tiempo que esto sucede, vemos algo de lo que se habla muy poco, y es que no hay una sola familia tradicional que no tenga un muerto importante entre sus integrantes. Y aquí aparece una cosa de la que tampoco se habla, y es que muchos de estos integrantes no han sido reconocidos por sus propias familias. Se los ha desconocido como integrantes del núcleo familiar. ¿Cómo entender semejante nivel de de llevar el enfrentamiento hasta ese punto?
Bueno, tiene que ver justamente con las maneras en las que históricamente se fue gestionando el conflicto político en la Argentina. Es decir, el conflicto político en la Argentina no es un mero escenario político, o sea, atraviesa profundamente las relaciones sociales y las maneras de entender el mundo y las maneras de vincularse en el mundo, y diría hasta el día de hoy. De manera que, y otra vez, esto ha tenido un proceso ascendente muy marcado a partir de los años 50, que no se registraba antes, y que tuvo cambios posteriormente. Entonces me parece que estos silencios sobre los que se construye ese relato, es decir, los silencios son unas cosas que se dicen y otras cosas que no se dicen. Los silencios, exacto, los silencios son también lo que sí se dice, tienen que ver con esta dificultad para gestionar el conflicto, y de hecho que el conflicto atraviesa tan visceralmente las relaciones sociales, ¿no? Y ahí el peronismo juega un rol fundamental en eso.
Y aquí viene la otra cosa, y es los jugadores que cambiaron de posición. Uh-huh. En 1971, el general Perón auspiciaba al movimiento guerrillero. En enero de 1974, se planta frontalmente en el momento en que el ERP ataca el cuartel de Azul, y allí él plantea, primero, la connivencia culposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un hecho inédito, como si un gobernador asegurara la custodia de algún cuartel, y segundo, el hecho de que de auspiciar a la lucha armada pasara a enfrentar a los mismos que había auspiciado dos años antes. ¿Cómo entender este brutal cambio?
No es tan complicado, depende de qué perspectiva se lo mire, pero no es tan complicado en el sentido de que en el peronismo de los años 60 y 70 va a abrevar todo este fermento revolucionario, todo este desafío al orden, va a tener una fuerte pata, diría yo, dentro del peronismo, y va a ser del peronismo una fuerza viva en un momento de altísima restricción política, ¿no? O sea, mientras el peronismo estaba proscripto. Pero en ese sentido Perón era un hombre profundamente conservador, y cuando el peronismo llega al poder, todo ese desafío al orden que plantea en su cara más visible otra vez Montoneros, pero con ellos toda la juventud peronista y todos los proyectos, el sinnúmero de proyectos y de formas revolucionarias adentro del peronismo van a terminar siendo un estorbo. Entonces, en ese sentido, para mí está claro que el peronismo del 73 y del 74 es el peronismo que vuelve al orden y que busca una lógica ordenada de funcionamiento político. Pero el país del 73-74 no era el peronismo de los 50, y ahí hay algo ya que a Perón no le funciona, por un lado, dentro del peronismo. Por el otro lado, por fuera del peronismo, todo el desafío revolucionario va a dar lugar a una serie de movimientos, no solo armados, sino también de izquierda no armada, muy grandes, muy diversos, muy complejos, que también van a representar un desafío al orden que Perón de ninguna manera está dispuesto a admitir. Entonces me parece que lo que Perón hace es intentar resolver el conflicto de una manera clásica, en el sentido de que esto es inadmisible, esto se acabó. Pero en esa jugada lo que Perón no termina de darse cuenta es cuánto más complejo es el escenario social de Argentina de los años 70 y esos desafíos revolucionarios de los años 70.
Jorge Antonio, que no era un teórico de nada, pero era un señor con cierta sensibilidad, tenía una fórmula que le había dicho a Perón, que era: Juan, estos chicos no te deben la bicicleta. Y acá viene el punto, si querés, para poner esto más en foco, que es la famosa escena del 20 de junio de 1973, con el regreso de Perón a la Argentina y la situación de Ezeiza. ¿Cómo entender ese episodio en particular donde se resuelve toda la crisis?
Yo pienso, ese episodio y el momento en que Perón echa a
Montonero de la Plaza de
la
Mayo.
Plaza de Mayo. Yo creo que hay que pensarlo juntos.
Ajá, a ver.
El primer episodio es claramente, sin poner en el centro de la cuestión a Perón, es claramente la discusión de qué es el peronismo. ¿El peronismo es lo que es la izquierda peronista o el peronismo es la ortodoxia peronista? Ahí es la disputa, es esa, Y es la puesta en escena de que la disputa ha llegado a un nivel en el cual no se puede resolver de otra manera que con ese nivel de violencia, ¿no? Es decir, esta disputa no se zanja en la
convivencia. No conviven las dos formas adentro de la misma estructura.
Exactamente. Eso por un lado. Digo, en algún punto esa discusión a Perón lo puede dejar a un costado, no era el centro de la cuestión. En la Plaza de Mayo la disputa está saldada, pero quien la salda es Perón. Y esa es parte de la gravedad de la cuestión. La salda diciendo el peronismo es los trabajadores y la ortodoxia peronista y el sindicalismo. Ustedes no los echan.
Son infiltrados.
Exacto. Los echa, pero los echa con la autoridad del líder. Y eso es buena parte del agravamiento del agravamiento del problema, porque legitima, con la voz del líder, legitima hacia adentro el conflicto dentro del peronismo y que la manera de resolver ese conflicto es la expulsión de estos infiltrados de izquierda. Entonces, una cosa es Ezeiza y otra cosa es la Plaza de Mayo, cuando es la autoridad de Perón la que dice este conflicto lo resolvemos expulsando a los infiltrados. Entonces, eso lo que va a legitimar es la cacería de brujas adentro del peronismo.
Y ahí arranca la AAA fuertemente.
Arranca un poco, bastante antes, ¿no?
Claro, arranca en enero, febrero. Todavía la AAA, cuando Perón está vivo, funciona, podemos decir, para comparar, a escala homeopática de sí, lo que sería después.
Pero está claro que la AAA funcionaba incluso cuando Perón está vivo.
Aparte hay algunos hechos que conviene no tomar como chiste que se tomaron en su momento. Que López Rega pasara de cabo primero a comisario general no era cualquier cuestión.
No, exactamente. Para mí el punto es que lo que no es del todo feliz es reducir la conflictividad del peronismo o la conflictividad previa a la dictadura a la AAA. Me parece que ahí hay como un error en el cual es mecánico y además es encontrar el enemigo fácil, porque la AAA además es el brujo.
Claro.
Entonces es como simplificar el problema. Me parece que simplificarlo en la violencia López Rega, la violencia de AAA, la violencia ilegal de la AAA, y en realidad la AAA solo se entiende en un conglomerado mucho más vasto en el cual el peronismo ya venía deslizándose hacia prácticas autoritarias y represivas, incluso por las vías legales. Entonces, esta legalidad represiva y autoritaria que el peronismo pone en práctica en la última etapa de Perón, a fines del 73 en adelante, con censura, leyes restrictivas, persecución política, etcétera, aplicación de la lógica de la seguridad nacional, etcétera, va a ir articulándose con la violencia clandestina de la AAA. Pero una no se entiende sin la otra. Es decir, es como si quisiéramos entender la dictadura hablando solamente de los desaparecidos. Uh-huh. No. No se puede entender de esa manera, de la misma manera que la represión durante el peronismo no es la AAA y no es López Rega solamente.
Nos quedan 4 minutos y yo no quisiera quedarme en el pasado porque vos hiciste un planteo que me parece muy importante, que es, ¿qué son los derechos humanos hoy? ¿Los quom?
Sí.
Las condiciones de existencia de la marginalidad.
Sí.
Los condenados a vivir sin trabajo de planes.
Sí.
Aquellos que malviven y tienen que ir a un hospital público que carece de los elementos mínimos adecuados. ¿Cómo entender esto?
Bueno, entendida en toda esa diversidad de fenómenos a la que agregaría la situación en las cárceles en la Argentina, la situación de Milagros Salas en el norte también, es decir, en una manera de entender la gestión de la política, y esto es totalmente transversal a los distintos gobiernos, ¿eh? No estoy hablando ni del presente macrista ni del pasado kirchnerista en este sentido. Creo que las violaciones a los derechos humanos son muy profundas en la política argentina, y en ese sentido pensar la dictadura es poder pensar eso desde
claro,
el presente.
Claro, porque pareciera ser que acá somos muy buenos para las violaciones del pasado.
Es que ese es el gran problema de cómo pensamos la dictadura. La pensamos como una memoria de aquello que debe ser recordado para no olvidar, cuando para mí tiene que ser una memoria activa que pueda permitir pensar las violencias del presente.
Y ahora, con la violencia del presente y con esto, porque se nos va el tiempo ya, y vos dijiste algo sobre la transversalidad, que algo que va más allá de los gobiernos y las circunstancias.
Absolutamente.
¿Podemos hablar de la naturaleza del Estado en consecuencia, o estamos hablando de un fenómeno particular, de una historia particular?
Ambas cosas. Yo creo que el Estado es un aparato de dominación por naturaleza que tiene el monopolio de la fuerza, pero también las maneras en las que esa dominación y ese monopolio de las fuerzas se ejerce ha cambiado con el tiempo. No es lo mismo el Estado argentino del siglo XIX, ni el Estado argentino de la década del 40 o del 50, ni el Estado argentino actual. Entonces, hay características que son propias del funcionamiento del Estado, pero esas características están hechas por los hombres y por la política. Y eso cambia en el tiempo y, sin ninguna duda, uno puede decir que ha habido grandes y profundos avances en relación con los derechos humanos, en el punto mismo de descubrir los derechos humanos, con todas las comillas de la noción de descubrimiento. La invención de los derechos humanos es en sí un avance que permite pensar mejor las prácticas del Estado, pero en la medida en la que esos derechos humanos se descubren, y digo, esto es un aprendizaje fuerte de los años 70 y 80 en el mundo occidental, no solo en la Argentina, eso permite justamente ponerse a pensar con mucho mayor énfasis las violaciones que continúan existiendo en los derechos humanos del presente, ¿no?
Le agradecemos muchísimo a Marina Franco por haber estado con nosotros esta noche, ha sido un verdadero placer. Aquí estuvimos Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica hoy Miguel Gauna. Les agradecemos por la compañía, los esperamos nuevamente mañana a partir de las 10 de la noche para más 60 Watts.